Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es miércoles 9 de julio de 2025. ¡Comenzamos! La presidenta Claudia Sheinbaum sumó una reforma más a su agenda de cambios constitucionales, ahora para combatir la extorsión. Pero la de los cárteles a la gente, no la de los presidentes a los fideicomisos. Esto porque, según ella, la extorsión es el único delito que no ha disminuido a diferencia del asesinato, que va súper a la baja, si no contamos Sinaloa, o a Guanajuato, o a Guerrero. Ya saben, la mandataria anunció la iniciativa de reforma constitucional para expedir una ley general contra la extorsión, que ahorita ya es ilegal, pero cuando el legislativo levante su dedito y la apruebe, será ilegal plus al cuadrado mega ultra. Y los extorsionadores tendrán que pedir montos mayores porque el riesgo que corren será mayor. La propuesta modificará el artículo 73 de la Constitución para obligar a los estados a homologar sus leyes y a asumir la obligación de investigar antes de que de la sociedad civil surjan grupos de madres buscadoras de extorsionadores. O una de esas cosas que Claudia detesta. Entre otras medidas destacan el 089 como línea nacional de denuncia, el bloqueo de celulares y cuentas bancarias vinculadas a extorsión, operativos en cárceles para detectar llamadas delictivas y campañas preventivas como ¿te están extorsionando? Mejor que no te extorsionen. Ten un bonito día.
Se implanta esta estrategia desde el domingo, la iniciamos. Ya se puede hablar al 089 y ya hay unidades especiales para atender la extorsión. Si es telefónica, se tiene comunicación con las telefónicas para que de inmediato bajen el teléfono. ¿Por qué se puede hacer esto? Gracias a la Ley Nacional del Sistema de Inteligencia e Investigación. Si no, no lo podríamos hacer.
En el marco del anuncio, Omar García Papuch, secretario de Seguridad Federal y señor al que con todo gusto le doy derecho de piso, informó sobre la detención de 3 personas en Pátzcuaro, Michoacán, acusadas de extorsión, lo que representa el primer golpe de la nueva estrategia nacional contra el delito. Bueno, eso los arrestaron desde hace rato y los tenían en una bodega esperando el momento más redituable para presentarlos. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados exigió que la iniciativa de reforma constitucional contra la extorsión que presentaron en octubre de 2023 sea analizada junto con la de la presidenta y que los de Morena dejen de ignorar sus propuestas solo para proponerlas al poco tiempo como si fueran ideas suyas. Felicidades a los panistas. Ahora saben lo que se siente ser mujer. Héctor Saúl Téllez, vicecoordinador y señor que a juzgar por su foto tiene entre 5 y 60 años de edad, señaló que los gobiernos de Morena han permitido que este delito, como la progenie de Zoé Robledo, se multiplique. Y urgió a que la extorsión se investigue de oficio. O sea, apoyó la iniciativa de Claudia Sheinbaum, pero lo hizo agitando el puño, usando sus ojos de papa furiosa. Señaló que los estados más afectados son Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas y Zacatecas. Y que según el INEGI, las pérdidas económicas asociadas superan los 50 mil millones de pesos, demostrando que sus asesores son buenísimos para buscar datos en Wikipedia 5 minutos antes de una sesión. Por su parte, Ricardo Monreal, coordinador de Morena y doble de Delfina Gómez cuando se ocupe, adelantó que la iniciativa de Sheinbaum tendrá prioridad en el próximo periodo legislativo. No importa de qué iniciativa habló, porque cuando la presidenta dice salta, Monreal se pone rodilleras. El diputado aceptó incluir las propuestas de diferentes bancadas en un dictamen consensuado, haciendo de esta la primera vez en la historia que los diputados de México consideran el consenso como algo padre.
Pero será hasta septiembre, Paco. No habrá convocatoria a periodo extraordinario. No servirá para poder diseñar una estrategia de trabajo, foros, comunicación, opiniones sobre la iniciativa estos dos meses previos al inicio del periodo de sesiones.
Este martes, integrantes de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, por sus siglas, la Fuintrasal, marcharon sobre el Paseo de la Reforma para exigir al IMSS-Bienestar respeto a sus derechos laborales. En respuesta, fueron encapsulados y reprimidos por policías de la Ciudad de México, demostrando que si no son punks destrozando negocios en la Condesa o afiliados de la CENTE, el gobierno está dispuesto a agarrar macanazos a cualquier menso que estorbe la circulación vehicular. Los manifestantes que mantenían una huelga de hambre y un plantón en Insurgente Sur fueron rodeados y golpeados, y su campamento fue destruido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El equipo de granaderos y reporteros de Abejorro Media tiene los detalles.
Con bloqueos en las principales avenidas de la ciudad, trabajadores del sector salud exigieron al IMSS-Bienestar respetar sus derechos laborales y ser incorporados al esquema. Integrantes de Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud del Estado de México y la Ciudad de México comenzaron su movilización en la avenida Paseo de la Reforma y Eje 7 Sur Félix Cuevas. Sin embargo, fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana frente al inmueble del IMSS-Bienestar ubicado en Insurgente Sur, donde instalaron un plantón. Fueron rodeados por uniformados quienes destruyeron el campamento e incluso golpearon a manifestantes. Con la consigna, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden, lograron bloquear Periférico a la altura de Paseo de la Reforma en busca de una mesa nacional de conciliación y diálogo. También se vio afectada la línea 7 del Metrobús. Los trabajadores denunciaron la existencia de violencia sindical y falta de insumos para laborar. Por su parte, el IMSS-Bienestar informó que ningún trabajador del sindicato tiene solicitudes por falta de pago, baja injustificada o vulneración de derechos. Información para Abejorro Media.
En el inicio del plan piloto para dar seguridad social a trabajadores de plataformas digitales, Rappi informó que ya inscribió a 100,000 repartidores y conductores ante el IMSS, lo cual abre la pregunta: si tienen más de 100,000 conductores, ¿por qué mis alitas siempre llegan tarde y frías? No es cierto, Rappi, eso lo escribió Ribón. Por favor, no le escupan a mis alitas. Solo quienes superen el salario mínimo mensual recibirán los 5 seguros del régimen obligatorio, mientras que quienes no alcancen ese umbral podrán acceder a seguros parciales o, en su defecto, ponerse a chambear. ¡Se crean! Abajo la gentrificación y arriba el che y esas cosas que hay que decir para que no nos vengan a apedrear el estudio. Tras la negativa de Sheinbaum a emitir una declaratoria de desastre por el huracán Eric, habitantes de 11 comunidades indígenas y afromexicanas en Guerrero sugirieron a la presidenta que les pregunte a ellos y no a su horóscopo qué tanto desastre causó el meteoro. Y pidieron ayuda ante los daños que todos Contreras calificaron como devastadores. Los pobladores reportaron casas destechadas, caminos destruidos, escuelas y centros de salud colapsados, o sea, corroboraron que viven en Guerrero.
¡Ay, qué bárbara, Alejandra!
También dijeron que hubo pérdida total de cultivos de papaya y granos básicos, señalando que para ellos lo perdido sí representa un desastre. ¿Me alburearon? Perros del mal. Déjenme seguir con el noticiero, por favor. Acusaron a funcionarios federales y estatales de aparecer en la zona solo para tomarse fotografías y advirtieron que si no reciben ayuda pronto, bloquearán la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional de manera indefinida. Yo nada más les aviso que por bloquear cosas sí les mandan a los granaderos. Si quieren salir impunes, mejor hagan una marcha antigentrificación. El gobernador de Coahuila, Manuel Jiménez, informó que los 15.5 millones de litros de combustible ilegal decomisados en Ramos Arizpe y Saltillo no provienen de ductos de Pemex en el estado, sino que venía de paso desde otro lugar. Sí. hizo un mini Andrés Manuel y dijo que ahí no hay huachicol. Por su parte, la presidenta Sheinbaum aseguró que las investigaciones por tráfico de combustible ilegal irán hasta donde tope. Espérese, presidenta. Es muy miércoles para ponernos así de coquetas. Deje que llegue el viernes y platicamos. Este martes en la Ciudad de México, tras un mes y una semana de paro, los trabajadores del Poder Judicial regresaron a sus actividades. ¿Estaban en paro? El equipo de Sin Vacaciones, Reporteros de Abejorro Media, tiene los detalles.
A poco más de un mes de paro laboral, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México reanudaron sus labores parcialmente. Una parte de los empleados decidieron no regresar ante las represalias en su contra por no haber llegado a un acuerdo en sus demandas, entre ellas el aumento salarial. Los juzgados de lo familiar, ubicados en la Avenida Juárez, fueron los primeros en reanudar sus actividades jurisdiccionales. En tanto, los juzgados laborales, ubicados en Fray Servando Teresa de Mier, número 32, siguen en paro por la falta de insumos y herramientas adecuadas para desempeñar sus funciones. Cabe destacar que el pasado viernes 4 de julio, autoridades del órgano jurisdiccional y representantes de las y los trabajadores acordaron el regreso a sus actividades, así como la entrega de un bono extraordinario que recibirán en el mes de diciembre del 2025, independientemente del que otorgan anualmente en el mismo mes, así como la asignación de recursos por única ocasión, los cuales serán distribuidos en partes iguales entre las y los trabajadores del nivel O46 y J20, que serán depositados en el mes de diciembre del ejercicio 2025. Información para Abejorro Media.
Ahora pasemos a nuestra sección Me Mama Opinar. El viernes 4 de julio, decenas de personas marcharon en las colonias Roma y Condesa para protestar contra la gentrificación. Usando consignas como Fuera gringos y Airbnb mata a la comunidad, los manifestantes denunciaron el alza de precios de la vivienda, la transformación del espacio público y la pérdida de identidad barrial como síntomas de un proceso de expulsión urbana disfrazado de cosmopolitismo. Y no se equivocan. Los datos respaldan muchas de sus quejas. Por eso quiero analizar el tema de manera integral a partir de tres ideas principales. Primero, sobre el alza en rentas debido a la llegada de nómadas digitales a la capital. Segundo, sobre la responsabilidad compartida entre la CDMX y el Estado de México para el crecimiento de este fenómeno. Y finalmente, sobre la dirección y alcance de las protestas que se vieron el fin de semana. Tan solo en las alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, epicentros del fenómeno, existen más de 20.000 propiedades listadas en plataformas de renta temporal, según Inside Airbnb. En colonias como la Roma Norte o la Hipódromo Condesa, el precio del metro cuadrado se ha duplicado en una década y el alquiler promedio ya rebasa los 25.000 pesos mensuales. Nivel completamente desalineado con el ingreso promedio de 10.000 pesos de los hogares capitalinos. A ello se suma el crecimiento de la población extranjera, particularmente de jóvenes nómadas digitales con ingresos en dólares. Tan solo en 2023, la Secretaría de Gobernación reportó más de 35.000 estadounidenses viviendo legalmente en la capital, muchos concentrados en zonas donde su poder adquisitivo rompe por completo el equilibrio del mercado local. Pero no todo el fenómeno viene de turistas o nómadas digitales. También está impulsado por el rezago estructural de la zona metropolitana, especialmente en municipios conurbados del Estado de México. De acuerdo con el INEGI, el Estado de México concentra más de 280.000 personas desempleadas. Es la tercera entidad con más desempleo total en el país y más de 1.4 millones en informalidad laboral. Para cientos de miles de personas, el único camino es desplazarse cada día hacia la Ciudad de México en busca de trabajo, oportunidades y servicios que su municipio no puede ofrecer. Esto genera una presión constante sobre el mercado de vivienda en la capital. Crece la demanda, pero no hay oferta accesible. Y en ese vacío florecen la especulación inmobiliaria, el crecimiento de Airbnb, la reconversión de vecindades en colivings y el reemplazo de panaderías por cafeterías boutique. Esta situación, aunque no es responsabilidad exclusiva del gobierno capitalino, sí presenta omisiones evidentes de su parte. No existe una regulación clara para plataformas de renta temporal. Los programas de vivienda pública están estancados y no hay incentivos que mantengan la vivienda de interés social dentro de las colonias céntricas. El problema se agrava porque el Estado de México tampoco asume su parte. No hay una política metropolitana de vivienda ni estímulos para contener el peregrinaje laboral diario hacia la capital. Finalmente, respecto a la naturaleza y alcances de la protesta, en otras ciudades del mundo se han documentado casos donde los excesos del movimiento antigentrificación, de vandalismo, exclusión y hostigamiento, terminan debilitando las causas justas. En CDMX, el peligro es el mismo: confundir el reclamo legítimo con la agresión mal dirigida. Cargarle toda la culpa a los extranjeros, a los nuevos vecinos o a los cafés veganos no resuelve nada. Y dividir a la ciudad entre auténticos e invasores solo alimenta una narrativa de exclusión que la izquierda de verdad tendría que rechazar. Ya opiné. En temas internacionales, el presidente Donald Trump anunció ayer un arancel del 50% al cobre y adelantó que contempla otro de hasta el 200% para los productos farmacéuticos si sus fabricantes no se instalan en Estados Unidos. Porque prefiere dejar morir a una abuela por diabetes que dejarla tomar una pastilla que diga hecha en la India. Conocido por dar prórrogas a sus amenazas, Trump dijo que no concederá prórrogas después del 1 de agosto, cuando comenzará a aplicar los aranceles recíprocos a sus socios comerciales. El mandatario advirtió que no cambiará la fecha. No se pierdan el Daily Diario el viernes 1 de agosto. Trump cambia la fecha de inicio a los aranceles. Un impostor utilizó inteligencia artificial para imitar la voz y escritura del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y contactó a funcionarios para obtener acceso a información sensible. O sea, gubernamental, no de sus emociones, ¿eh? Según un aviso de la oficina de Rubio al Departamento de Estado, el falso funcionario se comunicó con al menos 5 personas. Seguro que una de ellas es una becaria. De otra forma, no se puede entender por qué el secretario se aferra a esta historia mientras su esposa lo mira feísimo. El engaño fue realizado a través de aplicaciones como Signal, una plataforma usada frecuentemente por funcionarios de la administración de Donald Trump. Irlanda puso en funcionamiento la primera fase de la Ley de Tejidos Humanos 2024, por la cual cualquier persona se considera un donante de órganos. A diferencia de la Ley de Tejidos Humanos en Oaxaca, que dicta que 8 de cada 10 oaxaqueños debe vender tejidos, pero artesanales, en zonas públicas, como constaté en mi última visita, por cierto. Pero bajo la gentrificación y eso. Ojalá nunca conozcan el poliéster en esa zona. La legislación incluye disposiciones que agilizan la extracción, donación y utilización de tejidos de personas con el fin de efectuar trasplantes. Las autoridades asumen que todos los adultos del país son donantes al fallecer, excepto si retiraron su consentimiento en el Registro Nacional de Exclusión Voluntaria, en el que, para realizar el trámite, tienen que mirar a un bebé enfermo a los ojos y decirle: nunca te voy a dar mi pulmón, estúpido bebé. En Milán, Italia, un hombre murió este martes en el aeropuerto de Bérgamo, luego de que, por hacerle al don Bérgamos, accedió a la pista y fue succionado por el motor de un avión. Succionado en Bérgamo. A mí no me engañan. Ahí hay un albur, malditos. Lo anterior provocó la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto. El avión, un Airbus A319 de la compañía española Volotea, se preparaba para volotear por los aires cuando el susodicho lo usó como Nutribullet. La aerolínea, que ofreció apoyo psicológico a los pasajeros y a la tripulación del avión, señaló que la víctima no tenía relación con la empresa. Excepto ahora que está profundamente vinculado con la turbina y buena parte del fuselaje. En los deportes, La selección mexicana de fútbol enfrentará a Colombia como parte de su preparación para el Mundial 2026. El encuentro se llevará a cabo el sábado 11 de octubre en el estadio AT&T de Arlington, Texas. Sí, falta mucho, pero luego no tenemos nota que poner de deportes y así. La Netflix. Y en más notas de deportes que a nadie le importan. En el Mundial de Clubes comenzaron las semifinales. El Chelsea venció 2-0 al Fluminense con doblete del brasileño João Pedro. ¿Ven? Se los acabo de decir y seguro ya se les olvidó quién venció a quién en el Mundial de quién sabe dónde. Bueno, jóvenes, llegamos hacia el final de esta emisión. Pero recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media, y nos encuentran también en abejorro.com, que pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp, y a mí me pueden ir a seguir a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, o mandarme Twitters. Por ahí estoy, y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega, quédense conmigo a leer los comentarios, y esto fue El Daily Diario. Lidia Ávila dejó ya su cover. 20 pesos. Lidia. Hijo, besabas como nadie se lo imaginaba. Igual que una mar. ¿Una mar? Así dice, una mar. Pudo ser un emar. José Manuel Merino es especiado, ¿no? 20 pesos también. Merino Spezia, Merino Spezia, y dice, Ale, me haces el día, gracias por todo. De nada. Fernando Rodríguez Iturria donó $14.99 australianos. No sé cuánto es eso en pesos mexicanos. ¿Cómo en cuánto estará el dólar australiano?
10 millones.
10 millones de pesos, fácil. ¿Qué tal, Ale? Un saludo a ti y tu magnífico grupo. Ojalá la... grupo. Ojalá la ley censura de la 4T no afecte ese humor sarcástico del Daily Diario. Tu programa hace mi día. Pero esperen, nos volvió a donar. $7.99 australianos. Y dice, ah, un favor más. ¿Podrías decir Megumi, Megumi, Megumi por el donativo? Pues ya lo dije. Pero espero que no me estés albureando. Para robarle esa sonrisa a mi esposa cuando lo oiga. Gracias. Ya me están metiendo en dinámicas aquí medio extrañas en sus comentarios y sus matrimonios. Era el de la esposa japonesa, ¿verdad?
Sí, Megumi, Megumi.
Megumi, Megumi, Megumi. No es cierto. Continuamos. Sergio Rodríguez nos donó 2 libras esterlinas. ¿Qué es su cover?
Sergio.
Sergio. Dice, no chinguen con su cortinilla. Fui a ver mi puerta. Perdón por eso. Janet Vargas nos donó 50 pesos. Ahora. Y dice, donación enviada por mi hijo Balam. Gracias, Balam. Balam. Gracias, Janet. Y gracias a todos ustedes por haberse quedado en este en vivo. Se acabaron las donaciones, por lo tanto se acaba este programa. Si usted ya lo sabe. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.